One, two, three, four.
Ya que os empeñáis, Rosa Belmonte, Rubén Amón, Guillermo Altares y J.F. León, voy a leer el telegrama. Telegrama que firma Santiago Alba. Hombre, no es de hoy el telegrama, porque es de 1918. Santiago Alba, que era el gerente del norte de Castilla y que también era ministro, y tuvo la desgracia de chocar contra un árbol mientras conducía su coche. Y la redacción del periódico pues le hizo llegar su preocupación para saber cómo estaba. Y él envió un escueto telegrama a la redacción del norte de Castilla que decía literalmente: brazo no duele, duelen las erratas del norte de Castilla. Saludos afectuosos, Alba. ¿Sabéis quién entró en 1941 en el norte de Castilla como caricaturista? Y luego como redactor. Y luego como subdirector. Y luego como director. Y luego como, pues, Miguel Delibes, en efecto. Y como no podemos hablar de Miguel Delibes porque no está Sergio del Molino, pues igual queréis decir algo sobre el norte de Castilla.
Podemos hablar de los que trabajaron con Miguel Delibes en el norte de Castilla. Porque por ejemplo, cuando llega a ser director, él crea un suplemento de reportajes que en 1958, si recuerdo bien, lo tengo por aquí apuntado en la libreta, que es uno de los grandes momentos del periodismo español. Y hay, bueno, dos personajes clave, que luego, sin los cuales no se puede entender el periodismo de la transición, que fueron Manu Leguineche, que siempre contaba que es el lugar donde más aprendió, y Paco Umbral, Francisco Umbral, también pertenece a la escuela de Miguel Delibes. Y otro periodista que falleció el año pasado, entonces un poquito más olvidado, César Alonso Los Ríos, que luego fue un personaje muy importante en la revista Triunfo, en una de las revistas, digamos, de la oposición antifranquista, y que algo, o sea, Delibes tuvo muchísimos problemas con la censura, y una de las gotas que colmaron el vaso fue que detuvieron a César Alonso por pertenencia a no sé qué grupo comunista, y estuvo un año en la cárcel, porque Miguel Delibes, en aquel grupo de periodistas que creó, lo que le importaba era la profesionalidad, y nunca se metió, digamos, en cuestiones políticas, lo cual en la época franquista era bastante, bastante grave, y acabó por ser destituido como director.
Bueno, la verdad es que el periódico, que es uno de los más antiguos de España, tiene esa pugna con el Faro de Vigo sobre la mayor antigüedad, y es la demostración y la expresión de una sociedad civil inquieta por incorporarse al tratamiento de la información en un contexto muy concreto, que es un asunto como la Guerra de la Independencia, y cuánto fervor informativo podía originar un acontecimiento y una revolución como el ferrocarril para divulgar por toda la región el propio norte de Castilla. Y es muy curioso porque cuando se funda el diario, porque terminó siendo diario, o empezó siendo diario, mientras que el Faro de Vigo tenía una periodicidad semanal, se ilustra de la siguiente forma: diario comercial de noticias, conocimientos útiles, literatura y anuncios, teniendo muy claro cuánto una sociedad civil tenía que estimular al periódico mediante la publicidad y cuánto el periódico contribuía a la sociedad civil informando de un asunto tan concreto, tan flagrante como la Guerra de Independencia. Un periódico en esa época es una conquista de una sociedad. Había pocos en España, y el hecho de que el norte de Castilla fuera de los primeros coloca a Valladolid en una posición ilustrada, que es la que después se va manifestando con otras manifestaciones. Estando aquí, yo creo que es obligatorio hablar del Museo de Nacional de Escultura, porque es un museo que todavía, cuya fundación es anterior todavía a la del periódico, que tiene una de las mejores colecciones, no solo de escultura, el predicado así lo dice, pero también de pintura, y que es también la expresión de una ciudad con inquietudes culturales. Ese Valladolid que va del Museo Nacional de Escultura, en su origen no se llamaba así, a la fundación de un periódico, es un Valladolid inquieto por la información, por la cultura, por la ilustración.
A mí es que me da un poco de vergüenza hablar del norte, porque soy probablemente la única persona que hay aquí arriba que escribe en el norte. Entonces, me da vergüenza escribir en el norte cuando en el norte escribía Miguel Delibes, igual que me da vergüenza escribir en ABC cuando en ABC escribía Zorín, ¿no? pero bueno, que me siento muy, muy orgullosa de escribir en periódico donde escribía gente que sí sabía escribir. Y yo del norte soy muy fan de La sombra del ciprés, que es el suplemento cultural, y yo creo que es uno de los mejores que se hace en España.
Ayer me sorprendió, ya sé que no se puede hablar de Miguel Delibes.
No, no se puede.
Estuve en un restaurante del que tampoco se puede hablar, que se llama La Criolla.
No sé, de ese se puede hablar.
Y en ese restaurante hay una especie de altar, aparte de que hay toda una iconografía dedicada a la figura de Delibes, hay un altar pagano donde aparecen los escritos de Delibes, las novelas, una escopeta que pertenece a Delibes, y se hace una idea de todas las inquietudes y de las incomprensiones en que se encontraría Miguel Delibes en la sociedad contemporánea. Primero en cuanto a cazador, después yo creo que porque es verdad que su literatura tiene toda vigencia, pero es una literatura muy exigente para el lector, al menos en el conocimiento del idioma y en la erudición que nos pide, ¿no? Delibes es un narrador muy ameno, es muy profundo. Él decía que toda novela necesita un paisaje, una historia de amor y una aventura, y al mismo tiempo requiere del lector un ejercicio de erudición que no lo convierte precisamente en sencillo.
Pero es que no se puede hablar de Delibes.
Ya, por eso.
En el programa.
Por eso.
Has hecho bien en no mencionarlo siquiera. Tengo el guión aquí, página 3. La gente no se cree que el programa La Cultureta tiene un guión. Aquí lo veis. Este es el guión.
Pero nos resaltamos siempre.
Vosotros sí, pero yo no. Yo tengo que respetarlo. Para eso pagamos a un guionista.
El guión es a La Cultureta lo que el programa electoral a los partidos. Mucho menos.
Voy página 3. Dice, me han dicho que queréis hablar de la controversia de Valladolid. Con mayúsculas me lo han escrito aquí. Controversia y Valladolid. Y ahora yo digo, dentro audio de la televisión autonómica sobre la controversia de Valladolid. ¿Esto qué es?
La polémica empieza aquí. Alguien pregunta al alcalde por qué no contrata a Rosalía para las fiestas y él contesta.
Le digo que no viene porque pide 500.000 euros.
La cantante lo desmiente.
Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es que es falso.
Óscar Puente replica.
Su agente nos dijo que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000 euros.
Esta es la controversia de la que queréis hablar.
Muchos meses intentando contratar.
Controversia sobre el precio del caché de una actuación de Rosalía.
Tratra. Esto es lo que tengo que decir.
La controversia, pero no es esta entonces la controversia de la que queréis hablar.
No, es una más vieja.
Más vieja.
No cantaba Rosalía todavía.
Espera un momento, es a la
ni
página.
Ni siquiera Concha Piquer.
Vieja, pero de plena actualidad.
Página 5.
Sí, de plena actualidad, es verdad.
Ah, vale. Perdona, que está aquí.
Sí.
Entonces, cámbiame la... ¿Esta música me sirve? Sí. Hace 5 siglos. No, este que le roto otra manera. Hace 5 siglos, en Valladolid, unos señores bien vestidos se reunieron para hablar de un tema que os sonará, porque todavía hoy está de actualidad. La conquista española de América. Se discutía en concreto la consideración de los indígenas. Unos decían que debían ser considerados sujetos de derecho como los propios españoles conquistadores, y otros que los indios eran más bien inferiores por naturaleza y debían soportar, por tanto, la opresión física y legal del español. Por allí estaba, por cierto, Bartolomé de las Casas defendiendo a los indios. Tan relevante fue esta discusión que el rey del momento, se llama Carlos, como yo, detuvo la exploración americana de la corona española hasta dilucidar lo que había que hacer. Después de varios meses de trabajo, la controversia de Valladolid no llegó a ninguna conclusión firme ni a ningún dictamen vinculante. Y este debate, como sabéis, ha llegado muy vivo hasta la época del nada que celebrar, al menos en su dimensión ética, en lo que se refiere a la conquista en conjunto. Este debate al que se ha sumado recientemente pues el presidente mexicano, por ejemplo, el señor López Obrador. De manera que, dice aquí el guionista, a modo de conclusión, no hemos inventado nada, porque la polémica ya existía hace 5 siglos, ahí es nada. Si es tan antigua la polémica, igual no queréis decir tampoco gran cosa, ¿no?
En realidad, las Casas y Sepúlveda lo que hacen es, cuando se monta esta junta en Valladolid, lo hacen para que Carlos V pueda dormir tranquilo. Es decir, que se para la conquista precisamente para que Carlos V diga a ver cómo se debe hacer la conquista, que estamos haciendo mal, y es verdad que no llegan a ninguna conclusión, seguramente porque los que estaban allí escuchando tuvieron 5 días escuchando lo que había escrito Las Casas en latín, 5 días leyendo lo que había escrito. Las Casas, la nueva historiografía dice que en realidad tampoco se preocupaba mucho por los indios, que él estuvo muy poco tiempo allí como obispo de Chiapas, pero sí pretendía que el Estado se apartara y los dominicos se quedaran en América. Es decir, era una concepción teocrática en alianza con el Papa. Sepúlveda, por otro lado, no conocía a los indios de nada. Él se basaba en Aristóteles para decir que los indios eran inferiores. Pero es verdad que, aunque sea de forma utilitarista, porque les convenía los españoles, trataron de mejorar la vida de los indios. Es decir, se prohibió la esclavitud de los indios, no de los negros. Se protegió a los mestizos. El propio Cortés, a su hijo Martín, que tuvo con la Malinche, a la que los nuevos historiógrafos llaman Doña Marina y te afean, no digas la Malinche, le consiguió la Orden de Santiago. Sí. Y es decir, que en aquella época se dio el derecho de gentes y que el imperio español no era depredador, era generador, lo que decía Gustavo Bueno, no era depredador como lo eran el británico, el portugués o el holandés. Es decir, que por mucho que ahora digan que sí hubo genocidio, no hubo genocidio, hubo una conquista donde evidentemente hubo muertos, pero Cortés llegó allí con poquísimos hombres, con lo cual lo que hizo fue hacer alianzas para acabar.
Es que fíjate, Rosa, habiendo España asumido la experiencia de la romanización, el imperio es una especie de corolario casi de proyección de la romanización, en el sentido de que la única forma de conquistarlo, no, pero preservar un imperio, es asimilando a la población indígena y otorgándole derechos, que ocurre inmediatamente con las leyes de Burgos, con el reconocimiento de derechos civiles a los pueblos colonizados. Es verdad que en el transcurso de la conquista se producen aberraciones. Muchas de ellas las vemos desde una perspectiva descontextualizada, que es la que conviene tener en cuenta para aclarar también hasta qué extremo la dialéctica de Las Casas y Sepúlveda tiene un trasfondo, por un lado renacentista, la concepción del hombre por encima de esta idea divina, la afirmación del derecho natural, el hecho de que existan unos derechos universales antes de los derechos propiamente escritos, pero también en la situación teológica en que se encuentra Sepúlveda, que vemos desde los ojos de hoy, desde una perspectiva de desventaja. Nos produce estupor pensar que pudiera sostener que existen esclavos sin derechos, pero él apela, como tú has dicho, a Aristóteles cuando habla de los pueblos naturalmente esclavos y a la propia línea de Santo Tomás en la propia definición de esta jerarquía de pueblos y de civilizaciones. O sea que si cogemos a Aristóteles podemos desnudarlo y destriparlo y convenir que era un esclavista y sería una lectura completamente ridícula de su aportación a la filosofía.
Bueno, lo era, porque en la Grecia clásica todo el mundo era esclavista.
Sí, pero vemos jugamos el esclavismo desde la perspectiva contemporánea, no desde la perspectiva histórica de la Grecia.
Claro, yo creo que primero sobre la controversia de Valladolid hay una película que ayer vi, además, que está en YouTube, que con subtítulos en español, que una película francesa, que el guion es de Jean-Claude Carrière, el guionista de Buñuel, que incluso luego lo convirtió en novela, una novela que estaba muy bien y que escenifica.
Y una obra de teatro.
Sí, una obra de teatro. Fue novela, película y obra de teatro, que además es Jean-Louis Trintignant, es el que hace de Sepúlveda. Es una película de los años 90 que yo la verdad es que no la he vuelto a ver, pero cuando la vi me gustó mucho. Y luego, claro, digamos, el hecho de que existiese la controversia de Valladolid significa que había un debate extraordinariamente avanzado para la época.
Pero las nuevas leyes de India ya eran anteriores, claro, es decir, que ya sí.
Que es muy, muy, muy avanzado. Y luego lo que sí que, o sea, a mí me cuesta comparar las colonizaciones, porque creo que todas fueron una salvajada, pero el mundo era así, y las guerras eran así, y han sido así hasta después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Un poco vivir en un mundo donde somos conscientes de la violencia que podemos generar y que esa violencia es intolerable, es una cosa recientísima de las leyes internacionales. El término de genocidio se acuña en el año 48. Es todo muy, muy reciente, ¿no? Pero sí que refleja posiciones como la de Bartolomé de las Casas, y que el rey quiera tener ese debate durante 2 años en Valladolid, a 2 personas o a varias personas discutiendo sobre eso, refleja una conciencia muy, muy avanzada.
Y una visión imperial, Guillermo, porque esta idea de preservar el imperio requiere asimilar. Y es lo que España aprende de la experiencia de los romanos y de la romanización. Sometiendo a un territorio, no consigues consolidaron el tiempo.
Claro, pero también creas una clase criolla, digamos, para...
No, pero es que fueron civilizaciones mestizas y podemos tener su reflejo en los países de hoy. Hablar de genocidio es negar el peso demográfico que tienen las poblaciones indígenas en todos los países, más allá de la mezcla. La situación pintoresca de López Obrador como cántabro enarbolando la bandera del pueblo azteca. Y digo azteca porque si entramos en las discusiones y disquisiciones sobre de dónde vinieron las atrocidades, habrá que convenir que entre las reservas que tenía Sepúlveda a la civilización indígena era la idolatría, el sacrificio de humanos,
el canibalismo,
rituales, el canibalismo. Y de hecho, Sepúlveda no discute el acceso de los pueblos indígenas a un grado equivalente, pero habla de una especie de periodo de purga, de un purgatorio, para erradicar de sus hábitos, de su civilización, aquellos comportamientos que resultaban insoportables para la civilización colonizadora.
Pero en cualquier caso, es verdad que la controversia de Valladolid lo que provoca o lo que viene a traer es un clima moral de que hay que hacer las cosas
bien. Sí, de que aquí hay un problema.
Sí.
Que ya es muchísimo.
Pero que es verdad que Bartolomé de las Casas asume una posición pionera, casi revolucionaria, de los derechos humanos, y que lanza a Occidente un discurso que es el antecedente después de conquistas de los derechos humanos que se produjeron.
Sí, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, fue muchísimo peor, y yo creo que también hay un trecho entre sentirse orgulloso por lo que ocurrió, aunque no se pueda analizar evidentemente con los ojos de la actualidad, sino en su contexto, pero por otro lado, yo tampoco me siento responsable ni tengo que pedir perdón a nadie porque lo que hicieran unos antepasados míos que vivieran en España.
No, lo que hicieron los antepasados suyos.
También.
No, es que lo de López Obrador es tan pintoresco de reclamar a un Borbón del siglo XXI lo que hizo la Casa de Castilla en el siglo XVI.
Sí, cuando cuando básicamente no existían ni España ni México, como los entendemos ahora.
Las 11 y 29, las 10 y 29 minutos en las Islas Canarias. Me dais un minuto que tengo que hacer unas cosas y enseguida os pregunto por la película de Almodóvar, habíamos dicho, una serie que me han apuntado aquí que se estrena, no sé en qué plataforma, pero que tiene que ver con los romanos.
Y por el rugby.
Se estrena hoy.
¿Y por el rugby?
Sí, eso dicen los oyentes.
¿El rugby?
Estar aquí y no hablar de rugby es un pecado muy gordo.
Ah, ya, pero eso es en el programa deportivo, ¿no?
No.
Chamizos y queseros.
Aquí, también aquí. Ahora, también en aquí, este momento.
Bueno, intentaremos que quepa todo. Ahora seguimos. Que hable Josemi del rugby. Quiero decir, Sergio del Molino, para darnos las gracias por no haber dicho ni media palabra sobre Miguel Delibes en toda la mañana, en este programa que se llama La Cultureta y que tiene una sección que yo creo es la más famosa de este programa, la más esperada porque el público la pide, la demanda, la quiere, que se llama...
Pantalla.
Pantalla.
Pantalla. Pantalla.
¿Qué es Pantallas?
Revista de cine.
Eso, es una revista de cine. Una revista de cine en la que luego estáis siempre hablando de series de televisión, también he de decirlo. Y de...
Así es.
Pero, no, una película, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. A ver, ¿quiénes la habéis visto? JF.
Yo también.
Guillermo, no.
Yo no he podido.
No la he podido ver.
Y es que a mí me la pusieron de deberes y yo fui. Así.
Yo no la he visto. Y eso que la estrenaron hace 3 semanas, ¿eh? Que no.
Pues la han puesto de deberes para esta semana, la puso el guionista. Bueno, entonces Rosa, lánzate.
Bueno, en todo caso, cuando antes de que se estrenara, yo había leído tantas críticas elogiosas que dije, bueno, pero ¿qué ha hecho Almodóvar ahora? No sé, ¿qué ha hecho? Entonces es una película muy meta Almodóvar sobre él, sobre su cine, sobre todo. Si Antonio Banderas es una...
Hablas con pesadumbre.
Un director de cine que se supone que es Almodóvar. Se habla de un actor con el que se llevaba mal en el pasado y con el que se reencuentra, pero en la realidad que ese Eusebio Poncela no se reencontró de ninguna manera, se siguen sin hablar. Y bueno, es un poco voyerística en el sentido de que, como hay mucho de Almodóvar, aunque también haya ficción, pues por ejemplo, la casa se ha reproducido, su casa del Paseo Pintor Rosales se ha reproducido, y hay cosas que han variado un poco y hay cosas que son exactamente iguales, por ejemplo, la cocina, y luego están sus cuadros, los Villalta, los cuadros de verdad de Pedro Almodóvar. Hay un Remedio Varo que me parece que no es suyo, o un Maruja Mayor, es que no lo sé, no me acuerdo si una Maruja o un Remedio. Pero es mucho, mucho Almodóvar, y sobre todo ves a Antonio Banderas y dice, madre mía, es Almodóvar. Luego es maravillosa Julieta Serrano, que ya era una chica Almodóvar. Yo me acuerdo que hace ya como 20 años hablé con ella y le dije, usted es una chica Almodóvar. Me dijo, yo soy una anciana Almodóvar. Y dice, ahora es mucho más que hace de su madre, ¿no? Y hay escenas muy conmovedoras con la madre, cuando la madre le pide cómo tiene que amortajarla y ese tipo de cosas que son muy, muy reales. Hay un huevo de madera de zurcir que es muy real. Es decir, hay muchas cosas de esas que son de verdad, ¿no? Y la película yo creo que es muy de verdad. Esta vez incluso Boyero no lo puso verde. Sí que le dijo, a mí sus problemas me dan exactamente igual. Me gusta cuando vuelve al pasado, porque vuelve al pasado con el Almodóvar niño y su madre, que es Penélope Cruz, que lo hace estupendamente. Viven en una cueva y hay un momento en que sale andando con las piernas abiertas, o sea, de una manera vulgar, y dice, esto Pedro Almodóvar se lo ha dicho, tienes que andar así, con las piernas abiertas. Entonces, yo creo que es una película que merece la pena ver, pero tampoco entiendo los elogios desmedidos que he leído.
¿Cuántos habéis visto aquí la película de Almodóvar?
Uno, dos, tres. Dios mío, tres.
Cuatro.
De 150, 200 personas.
Sí, pues no hay mucho ese momento.
Está claro que no es todo sobre mi madre o uno de los grandes films de Almodóvar, pero yo creo que supone una mejoría respecto a los anteriores, respecto a los últimos. Y quizá por esas cosas que mencionaba Rosa, por esas menciones a una posible infancia, por esos datos autobiográficos metidos, aunque entiendo que quizá deformados, yo la verdad es que la disfruté mucho, pero ya es como historia. Esa historia de amor y de desamor, sea verdad o no, de Almodóvar tal cual la cuenta. Y también incluso una relación con el tema que tenemos de actualidad, de la eutanasia, no por la eutanasia, no por el suicidio, sino por el dolor crónico y por el uso de los opiáceos, porque es muy fácil quedarse en una parte de la película, que son las adicciones, incluso adicciones tardías. Es muy difícil razonar eso que estoy diciendo sin crear un spoiler.
No, entonces no lo hagas.
Pero llega un momento en el que se entiende que más allá de la adicción, ciertas drogas te pueden hacer llevar mejor ciertas situaciones, y lo fácil es quedarse en lo superficial, que es un poco pues en lo divertido o en lo evasivo, cuando lo que también hay puede haber algo detrás que te haga necesitar esas drogas.
No hay ningún spoiler si se han apresurado continuamente a decir que Pedro Almodóvar nunca ha tomado heroína.
Sí. Bien, pero quiero decir, pero no hace un spoiler de la película, que hay un momento, primero, hay alguien que accede a las drogas y parece que lo hace de un modo lúdico, o no queda muy justificado, no queda muy claro.
Está muy bien cuando él va
al médico. Pero luego cuando va al médico se explica todo, es lo que quería decir.
¿Qué toma usted? Dice, heroína. Dice, pues no sé qué analgésico le voy a dar ahora.
Claro.
Que me vaya a funcionar.
No, porque decía, ¿qué tal el dolor? Dice, pues peor que nunca. ¿Y cómo lo ha sobrellevado? Pues con heroína. Exacto. Entonces, sí, creo que es interesante y me ha gustado bastante.
A ver, los que habéis visto la película de Almodóvar, ¿quiénes erais? Había cuatro, ya han desaparecido.
Sí. Y otra señora por allí, ahí sí.
¿A usted le gustó? Lo mejor, Antonio Banderas.
Sí, sí, sí.
¿A quién hay? ¿Le gustó? Sí, le gustó.
Bueno.
¿A usted? Sí, le gustó.
Solo lo han visto mujeres, por cierto.
¿Y yo?
No, digo del público, JF, nunca
pero
he dudado de
las
tu...
mujeres son las que leen novelas y las mujeres son las que van al cine. ¿Qué tienes sí, que ver en el cine?
Es que lo decía en sentido positivo.
Además, solas. O sea, sí, qué guay. No era... mejor.
¿Y los hombres que leemos? ¿Ensayo?
Más ensayos, ¿verdad?
Más ensayos.
La cultura la sujeta a la actividad de las mujeres, es verdad. En los museos, en la ficción. No digo que no hagan realidad, sino que son más lectoras de ficción, entiéndaseme. ¿No?
Sí,
a ver, me han apuntado aquí, ¿quién está haciendo una serie documental sobre Jesús Gil?
HBO, la verdad.
HBO, sí.
Sobre HBO. Jesús Gil.
Jesús Gil.
Sí.
Y con material inédito, dicen.
Sí. Como inédito.
Pues, pues no sé, parece que tienen material
está personal, vivo, que está vivo y han encontrado donde...
En Venezuela, que diría Pilar Eire, no.
Nunca fue muy discreto Jesús Gil, ¿no?
No, no dicen que tienen un material personal que no se ha visto.
Ah, que se, pero la están haciendo, no se ha estrenado todavía.
No, no, no.
Ni la habéis visto.
Pero falta poquito, ¿no?
Solo se anunció,
han trascendido materiales.
Se anunció esta semana.
Sí. ¿Qué tipo de materiales?
Bueno, pues para que te hagan ir adivinando hacia dónde va la serie, en fin. Hay lo que es una... precalentamiento de la serie.
Lo que pasa es que es difícil que con Jesús Gil haya algo mejor que lo que ya sabemos. Sí, sí.
El título es muy bueno, ¿eh? El título es muy bueno, El Pionero. Yo lo habría llamado El Imperioso, de todas formas.
El pero, Pionero, ¿se llama?
Sí, lo van a llamar El Pionero.
Ha salido hace poco una novela que se llama de Valentín Roma, que es una historia de un futbolista que su propia historia, cuando era... actualmente es escritor y dirige el Centro de la Virreina, pero fue futbolista y entonces fue fichado por Atlético de Madrid y cuenta su entrevista con Jesús Gil, que llega a verle, no dice que es Jesús Gil, pero no hace falta muchas pistas.
Y tal y ¿no? tal, ¿no?
Y tenía dos colmillos de elefante enorme. Y entonces le dice, pues yo te voy a llamar Jordi porque a mí a todos los catalanes de mierda los llamo Jordi. Eso fue como empezó el contrato. el contrato del joven futbolista. Y se bueno, pasó llamándole Jordi el año que jugó en el Atlético de Madrid. Hasta
pero
que se
eso
retiró,
es normal, no tenemos que irnos a raíces, como te llamas Toby Kunta Quintes. Y cuando Jaci Belli llegó al Betis lo llamaron Pepe porque no sabían demonios se decía su nombre.
Y Adasaev lo llamaba Rafael, al portero ruso.
Sí, Adasaev.
Pero lo de Toby era por motivos distintos.
Ya, ya, por eso digo que no hay que ir ahí. En España lo hacemos sin ser el capataz de
el Kunta Quinte tampoco era muy difícil de decir.
No hablemos más de Toby porque acabamos en la película entrañable de Niño.
Toby el niño. Sí, sí, que no podemos hablar de Miguel Delibes, es verdad.
Perdona un momento. Cuatro personas han visto...
vuelto a Miguel Delibes.
Cuatro personas han visto
La Guerra de Papá,
Dolor y Gloria. Cuatro personas han visto Dolor y Gloria.
¿Cuántos han visto
¿Quiénes Toby? ¿Quiénes habéis visto Toby el niño con alas? No, decir la verdad, venga.
Mira, 1, 2, 3, 4
5, 6 Marta, que la ha visto 3 veces.
Sí, yo 8, sí.
¿A qué te gustó?
Mucho.
No.
Sí, no, di la verdad. Sí. Le encantó.
¿Y La Guerra de Papá?
Dice que no la ha olvidado este señor de aquí. Dice, no la he olvidado.
Sí. No la he olvidado.
La Guerra de Papá era anterior. No,
me encantó. Carlos, yo tampoco
la he olvidado. Pero no es porque me gusta.
Extrañable.
El problema es que de Toby saltamos a Torre Bruno con demasiada facilidad y ya.
No, de eso sí que
encallamos.
No, por favor.
No, ese tema es implanteable. Qué gran actor era Lolo García, por cierto.
Y Torre Bruno.
Y poco reconocido. Pero, ¿os acordáis de Lolo García?
Sí. Oye, no. El niño de Dolor y Gloria es maravilloso, es más mayor que Lolo García en esa época.
Yo al niño cuando ascendía a los cielos con las alas lo hubiera disparado con la escopeta de Libes.
¡Oh!
¡Qué burro!
¡Qué burro!
Y luego nos lo habríamos comido.
Por favor.
Eso ya tú, pero vamos.
Yo sí.
Por favor, si era encantador el niño. Está preocupado con sus alitas, pero... Era muy bonita la película, la verdad es que me he quedado ahí, ya no voy a poder continuar con el programa. El niño
se te ha trancado el programa.
Y La Guerra de Papá. Seguro que tiene más filmografía Lolo, pero no lo recordamos. Y la serie está. Una serie sobre romanos. Esto será la cosa de Guillermo Altares.
De Willis.
Sí, sí. Sí, ¿la estrenan hoy?
La estrenan hoy en Movistar.
Justo antes de Cristo se llama.
Sí. Me pidieron el periódico sobre ella y yo dije, ¡qué pereza! Una serie de romanos española.
Venga,
dice, me voy a ver un capítulo y le voy a dar una oportunidad. Y me ha parecido buenísimo. Es muy graciosa.
Sí.
Ah, es de humor.
Es de humor. Ah, vale. Es de los creadores de Cámara Café y transcurre en un campamento romano en Tracia, que está muy muy bien recreado.
Que es como MASH.
Entonces,
esa es la idea de ellos, la de MASH.
No lo sabía, sí. No lo sabía.
A diferencia de mis compañeros de Stripa...
Gracias.
A diferencia de los reyes del spoiler, solo contaré el planteamiento, que es un patricio romano al que obligan a suicidarse bebiendo cicuta y el tío es un cobarde y no quiere suicidarse ni de coña. Le dicen, entonces mira, o bebes cicuta o te vas a la legión. Y se va a la legión y son sus aventuras en la legión en Tracia. Y es un poco, sí, es un poco la vida de Brian, un poco Asterix y Obélix. Tiene mucha gracia la introducción de un lenguaje completamente contemporáneo a los problemas romanos, porque sí es verdad que los autores de la serie han estudiado mucho y conocen muy, muy bien los problemas que proponen, pues el honor, los patricios, la vida militar, y entonces tiene bastante gracia. Creo que la serie funciona, son 6 episodios de 25 minutos cada uno, y no sé si los han... Creo que es de estos de vídeo...
Bajo demanda, sí.
Bajo demanda, y los han colocado todos hoy.
Y tienen grabada ya una segunda temporada de tantos episodios. Lo ha dirigido Borja Cobeaga, sí. Alguno Nacho Vigalondo, y luego tiene uno, aparte de Julián López, que el protagonista, una serie de secundarios maravillosos como Eduardo Antuna, que es un señor que tú cuando lo ves dices, este lo he visto yo en muchas películas, que hace de Antonino. Sí. Que es un personaje así estrafalario que sale, por ejemplo, en Mi mamá es boba, la película de Santiago Lorenzo, que ahora está triunfando con la novela Los asquerosos, pero dirigió esa película que era absurda, de una señora de la limpieza a la que ponen a presentar un telediario y tiene mucho éxito, y este era el marido, y también salía que fue de Jorge Sanz, y hay una Manolo Solo también sale, sí, uno de los protagonistas, y la verdad es que la serie no tiene ninguna trascendencia ni
sí, es
ni
un nada. Disparate, es pero un está disparate. Muy bien.
Tampoco es un humor de esos inteligentes ni nada parecido. Y es verdad que lo de MASH es una referencia que han hecho ellos.
Ah, MASH, la serie de...
Claro. De Vietnam.
Alan Alda.
Alan Alda y... ¿Cómo se llama el otro? Y la otra, no os acordáis.
¿Alguien más piensa
Morritos que... Morritos calientes.
¿Alguien más piensa que Alan Alda es el mejor actor del mundo?
Sí.
Es verdad.
Qué bueno.
¿Tú crees que Alan Alda es el mejor actor del mundo?
Sí, a mí me encanta Alan Alda.
Bueno. Mira, Lolo García, además de La guerra de papá y de Toby, hizo otras películas.
Uh-huh. A ver.
Por ejemplo, a ver si os acordáis de alguna.
Computrón.
Computrón 22.
Sí.
Magnífico.
Ah, pero es que Begoña
tiene 7 Goyas.
Computrón 22.
Que es como su propio nombre.
Fantasías de Cooney. Ni la menor idea.
Hostia.
El pan debajo del brazo.
Y 2 y 2, 5.
2 y 2, 5. Sí. Del año 81, cuando el golpe.
El padrino. No.
No, el padrino era López Vázquez. Exacto.
Pero el pan debajo del brazo es de Fernando Esteso y de Pajares, ¿no?
Pues no tengo la verdad.
Fernando Esteso sale en la serie de los romanos.
Sí.
Haciendo de sí mismo, ¿no?
El pan debajo del brazo es de Antonio Ozores, ¿no? De
Mariano Ozores.
Pero no sale...
Bueno, Antonio Ozores.
Vale, Antonio Ozores, vale.
Sí,
vale,
y Pepe da Rosa.
Y me queda aquí por preguntaros, ¿Delhi Crime, esto qué diablos es? ¿Delhi Crime?
Ah, Delhi Crime. ¿Os acordáis de aquel crimen que hubo en la India? Esto también tiene un poco que ver con el tratado o sea, con la controversia de Valladolid. Delhi Crime es un crimen terrible que hubo en la India, una chica a la que violaron en un autobús y le metieron palo
una cosa horrorosa,
una cosa horrible, le sacaron los intestinos, fue una cosa terrible. Entonces hubo mucha conmoción en la India, aunque en la India haya violaciones habitualmente, y entonces es una cosa bastante geográfica de Netflix, pero es India, de la policía de Nueva Delhi, que parece la policía más eficiente del mundo. Pero bueno, te ayuda, aunque se hinquen en que sí que son ellos especialmente buenos, que no te lo crees que lo resuelvan todo tan rápidamente, porque en 2 días detuvieron a los 6 o a los 5 violadores y asesinos, porque ella murió después de estar unos días en el hospital. Pero sí es verdad que pese a las críticas, este asunto... bueno, las críticas de la serie me refiero, pero que el asunto en realidad, como en la controversia de Valladolid, crea un clima moral en el que se cambian leyes y que se toma más conciencia de las cosas que están pasando. Y la verdad es que es muy entretenida, pese al tema, es muy entretenida porque es como Ley y Orden, pero en Nueva Delhi.
Pero leído,
Y luego salen muchísimas mujeres que mandan todas. O sea, la jefa de la policía es una mujer.
Que mandan.
La cirujana expertísima es una mujer. La juez que va a tomarle declaración es una mujer. Dices, pues,
me la apunto.
Es verdad que tiene a Indira Gandhi o a Sonia. Pero es verdad que dice, la India hay tantas mujeres... Y es muy entretenida, pese al tema.
Bueno, ¿os queda por comentar alguna otra cosa que hayáis visto, que os haya gustado en la tele, en el cine, en el teatro?
Hay dos puntualizaciones.
¿De quién?
De oyentes. MASH dice que estaba ambientada en la Guerra de Corea.
Sí, pero era la Guerra de Vietnam.
Y que Rosa Belmonte ha perdido una gran oportunidad de hablar de Good Fight, porque acaban de hablar de Alan Alda y no ha dicho nada. Hombre, pero también podría hablar del Ala Oeste.
También.
O sea, es que con Alan Alda puedo hablar de cualquier cosa.
Que es verdad que era la Guerra de Corea, pero era la Guerra de Vietnam. O sea, estaba ambientada en la Guerra de Corea, pero en realidad de lo que estaban hablando era de la Guerra de Vietnam, ¿no? Y The Good Fight, ¿cómo va? Esta es la serie favorita de Rosa Belmonte. ¿Alguna habéis visto The Good Fight? No,
sí.
Una persona,
The Good Fight, lo que pasa es que últimamente...
Es la misma señora la que ha visto todo. Ha visto The Good Fight, la película de Almodóvar.
Sí, ha visto.
¿Se acuerda de Lolo García?
Se le está yendo básicamente se le está yendo la pinza la serie, ¿no?
Sí, está poniendo a Diane como una vieja loca obsesionada por Trump, pero bueno, no sé si los King tienen ahí algo que decirnos que yo no he llegado a entender.
¿Quién son la pareja creadora y
los
guionistas de la serie?
Sí.
Bueno, y ahora viene JF León con su afamada sección de obituarios. Él siempre rinde homenaje a algún artista. Siempre tiene que estar fallecido ya, ¿no? Artistas vivos no
caben. Generalmente sí. ¿Sabes lo que pasa?
Y
que
haber fallecido en circunstancias, digamos, un poco escandalosas, ¿no?
Cuanto más mejor. Vale. Lo que pasa es que tengo overbooking de cadáveres.
Y entonces, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...
Qué bien traído eso, ¿eh?
Sí, un poco manido, diría yo. Y que tú has mencionado a los Celtas Cortos como banda vallisoletana por excelencia, sí, en tu monólogo ese de las 8.
Sí, señor.
Ese grande que has hecho...
Y ha parecido largo.
Quizá un poco.
Bueno.
No ha dado tiempo a entrar.
Pues ya no vengas más.
No te preocupes. Yo, sin embargo, como estandarte del rock pucelano, traigo Arizona Baby, una banda que hace 9 años... deslumbraron con este Shira Lee, y teníamos la idea de que las guitarras acústicas, la gente visualiza una guitarra acústica y piensa en el folk, piensa en los cantautores, pero ellos lo que hicieron fue un rock absolutamente rabioso que suena de maravilla.
JF, ha sido un placer compartir estos años de profesión contigo.
Lo mismo digo.
Y que te vaya muy bien, muy bonito.
Yo creo que sí, solo me queda ya mejorar a estas alturas.
Sí, pero en otra cadena de radio.
Por supuesto.
En otra cadena. Enhorabuena, JF.
Gracias.
Me ha sido fichado por la emisora. Adiós, Guillermo Altares.
Adiós.
Que tengas un fin de semana estupendo. Rosa del Monte debería quedarse un minuto más, ahora explicaré por qué.
Bueno.
Y Rubén Amón, como ya vive aquí, pues con lo que quieras. Tú verás. Es que me informan de que está llegando ya a la Feria de Valladolid Josemi Rodríguez Sieiro.
No voy vestida de
cuadro. No digo más.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.